a la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Barrero. Qué placer que esté acá.
Buenos días, ¿cómo están?
Borrero, ex magistrada, un tema puntual que nos parece muy interesante y que estamos aquí desde muy temprano con Yamit discutiendo y hablando, y es eso que usted ha mencionado de la posible inhabilidad de uno de las personas ternadas a la Procuraduría, y me refiero a la doctora María Mercedes López. ¿Usted nos podría explicar eso?
Mire, esto en el artículo 126 de la Constitución, lo que conocemos como la puerta giratoria, que hay un tiempo, un año, para poder optar a otro cargo de los que están enunciados ahí en el 126. Antes de la reforma Equilibrio de Poderes, estaba el Consejo Superior de la Judicatura en esa lista, pero como el Equilibrio de Poderes suprimió el Consejo Superior de la Judicatura, pues no estaba en esa lista. Pero luego viene la Corte Constitucional, declara la inconstitucionalidad de la creación del Consejo de Gobierno y vuelve y se revive el Consejo Superior de la Judicatura, y adicionalmente ella era de la sala administrativa que se transformó en la Comisión de Disciplina. Entonces, nosotros consideramos que somos conscientes que las inhabilidades tienen que ser expresas, pero como aquí hay que mirar todo en contexto, ¿ya? Que fue una reforma que se cayó, que no quedó como uno esperaba, yo creo que la inhabilidad persiste. Esa misma interpretación que nosotros tenemos fue la que tuvo la Corte, los tres presidentes de las Cortes, cuando el doctor Héctor Osuna iba a optar al cargo de registrador, y lo excluyeron de la nominación porque los tres presidentes de las Cortes consideraron que esa inhabilidad estaba ahí. Entonces, por eso es que nosotros hicimos un derecho de petición al Congreso para que estudiaran bien esa inhabilidad, únicamente para proteger la Procuraduría, porque es que no podemos seguir que cada 2-3 años se caiga la elección del máximo dirigente de esas entidades de control y pongamos en riesgo realmente la institucionalidad.
Claro, pero entonces, señora Borrero, uno pensaría que si alguien debería conocer esos argumentos jurídicos, debería ser la propia Casa de Nariño, que fue quien la ternó, la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño, debería tener en cuenta esas que usted considera inhabilidades. ¿Qué pasó entonces?
Sí, no, ellos tienen la interpretación de que las inhabilidades son taxativas y que ahí no están, entonces que por lo tanto, esa es la otra interpretación. Usted sabe que nosotros los abogados siempre somos así, todos tenemos opiniones diferentes. Mire, yo lo único también que creo es que en este momento del país necesitamos poner los máximos estándares en todo, no dar dudas en nada, porque por el bien de las instituciones. Pero bueno, la discusión jurídica está planteada, ojalá estemos equivocados, ojalá ella no esté inhabilitada y que este proceso pueda surtirse en debida forma por el bien de la Procuraduría.
Otro tema que está ligado también, para no cambiarle tan rápidamente de tema, que está ligado también a los ternados por la Procuraduría, es cierto que estuvo invitado el doctor Fernando Carrillo a la celebración de los 20 años de la corporación.
Claro que sí, señor. Fernando Carrillo fue elegido mucho antes de que él se inscribiera en el proceso del Consejo de Estado. Fue elegido por la Junta Directiva de la Corporación como miembro del jurado calificador del premio, junto con Mauricio González, Carlos Ignacio Jaramillo y María Isabel Mejía. Y estuvo en el proceso de elección del premio y estuvo invitado, pero pues no quiso ir por todo lo que surgió allá en las redes, pero nosotros consideramos, pues, dígame qué hay ahí de malo. Fue jurado del premio, sí, señor.
Pero vuelvo y le digo, esto es un tema argumentativo. ¿Son ustedes los que están diciendo que uno de los ternados tendría una inhabilidad, pero al mismo tiempo están invitando a otro de los ternados a participar como jurado en uno de los eventos de los 20 años de la organización que usted preside, ¿no pudieron cambiar el jurado? ¿O cambiarlo
no,
a
eso? No, porque, pero señor, a ver, mire, primero fue elegido mucho antes de que él ni siquiera estuviera pensando estar en la Procuraduría.
Sí.
¿Cierto? Esto es que se sientan unas personas que conocen el sistema de justicia a mirar 46 prácticas y escoger, ni siquiera ellos eligen la Junta Directiva de la Corporación. Uh-huh. A proponerle a la Junta cuáles son las mejores prácticas. Eso es un ejercicio privado. Nosotros, yo también soy amiga, el doctor Perdomo estuvo ayer en nuestro premio. Estuvo invitado y asistió. ¿Y eso qué, señor? Por dicho, yo no sé, en esas discusiones, pues si ustedes consideran que hay inhabilidad y que estamos perdiendo nuestra objetividad para hacer seguimiento a un proceso, nosotros consideramos que no.
¿Invitaron también a la doctora María Mercedes?
También la invitamos.
¿Y ella fue?
No, señor. Yo invité a mucha gente, invité a 300 personas.
Todos, o sea, los tres ternados fueron invitados.
Sí, señor.
Y solo uno fue escogido para ser jurado.
Pero señores, que fue escogido antes, ¿ya?
¿Y el hecho de que haya sido ternado no cambia eso?
Yo creo que no. Estamos en dos órbitas diferentes.
Okay.
Lo dicho, dígame usted por qué cree que cambia. Primero, yo no soy la que elijo procurador, ¿cierto? Segundo, yo no lo elegí el jurado, lo eligió la Junta Directiva. Uh-huh. Esto es una actividad privada. Es un homenaje que le hacemos desde la actividad privada a la justicia, ¿cierto?
No, a mí lo que me interesa es conocer su respuesta, porque...
Por eso, ya se la estoy dando.
Sí, y me queda clara. Bueno. Cambiamos de tema.
Señora Gloria María Borrero, quiero preguntarle por las observaciones que han hecho el Fiscal General de la Nación y los presidentes de las altas cortes post-plebiscito. Pues algunos de ellos se habían pronunciado antes de la votación, pero en los últimos días, horas y semanas, pues hemos conocido diferentes observaciones, en particular sobre el tema de cosa juzgada, sobre el tema del financiamiento, sobre el tema del alcance, sobre la composición del Tribunal Especial para la Paz. ¿Llegan tarde esos pronunciamientos, señora Gloria María Borrero?
A ver, como dice usted, muchos de ellos, primero la Corte Suprema la ha manifestado al presidente y se registró una reunión que hubo incluso con los negociadores allá en la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de Estado hizo una reunión en Paipa, a la cual fue invitado creo que el doctor Humberto de la Calle, no estoy segura si fue, pero
no,
de todas
no,
maneras...
No asistió, nos contó
pero hubo un documento, pero de todas maneras hubo un documento público y que estuvo antes de la elección del plebiscito. Entonces no creo que hayan sido inoportunas, y yo creo que se conocieron antes de que incluso de la firma del acuerdo de Cartagena. Esa es mi respuesta. Y yo también tenía algunos, yo también tengo, la corporación también se manifestó en alguna oportunidad, incluso en un escrito académico que va a ser publicado en un libro del ICP, de algunos problemas que le veíamos a la jurisdicción con respecto a su articulación con la justicia ordinaria, como era el tema de la tutela, como era el tema de la cosa juzgada. También nos parecía que es una estructura demasiado grande, que podía ser más reducida. Hicimos algunas observaciones muy parecidas a la de las Cortes.
7:47 de la mañana. Gracias, doctora Gloria María Borrero, directora de la Corporación.
Es que me habían llamado para lo siguiente. Ayer entregamos el Premio Excelencia en la Justicia. Premiamos una práctica muy linda, muy meritoria, del juzgado promiscuo civil de Puerto Rico, Caquetá. Me gustaría que lo conocieran. Me gustaría que nos ayudaran a difundir
cuéntenos,
esa práctica.
Cuéntenos exactamente por qué se lo dieron a ese juzgado.
Mire, es un juzgado que ha trabajado en zonas de conflicto, en zonas de muy difícil comunicación, entonces de manera autónoma, creativa, tienen un juzgado automatizado, hacen las audiencias virtuales, tienen el expediente electrónico, construyeron una cámara de GESEL con recursos mínimos para proteger la identidad de los niños, están metiendo energía solar, ellos mismos pagan su conectividad a internet, o sea, son tan valerosos, entonces por eso los premiamos.
Eso es lo que toca implantar, mejor dicho, o el modelo a copiar en Palo Quemado.
El modelo, sí señor, y en todas las partes del país.
¿Y podemos saber el nombre del juez?
El nombre del juez, uy, espere que se me olvidó, señor.
Porque hay que hacerle un reconocimiento, usted sabe tanto que se le da palo a la justicia en el país, cuando hay un juez y un juzgado en una zona como usted nos cuenta, que lo está haciendo también, hay que hacerle un reconocimiento público.
No solamente por eso, doctora Lila María Borrero y Hassan, sino porque la excusa en muchos casos de la justicia en Colombia es... No, es que no hay plata, es que no hay recursos, es que no tenemos computadores de última tecnología.
Mire, yo les cuento una cosa. Imagínense que ellos rescataron los computadores de los que desechaba la administración y por 120,000 pesos los pusieron a andar. Y las cámaras de video y de conectividad que al Consejo Superior les cuesta 30 millones de pesos, ellos pueden hacer esas audiencias con una cámara que costó 2 millones de pesos.
Eso quiere decir que el que quiere puede.
Sí, señor.
Pues una maravilla, y nos alegra mucho, y de verdad, magistrada, es un placer hablar con usted, queríamos conocer su punto de vista sobre esto, y qué bueno que nos hizo recalcar este reconocimiento, porque nos parece muy valioso, y ojalá sea ejemplo para otros juzgados del país. De nuevo, gracias por estos minutos.
Sí, ojalá vayan, lo visiten, y miren cómo se administra justicia en esos sitios apartados, con imaginación y con ganas de hacer las cosas diferentes. Y a ustedes mil gracias por entrevistar.
Muy amable, gracias a usted.
Hasta luego.
7:50. Pues muy bonito y muy interesante, Yamil. Vale la pena siempre uno, en estos casos, hacer la salvedad, decir y reconocer, porque es que la rama judicial en Colombia es inmensa. No solamente cuando usted habla de la fiscalía, más de 25,000 personas trabajando en el ente acusador, sino la cantidad de jueces que están en los diferentes juzgados, municipios del país, tratando muchos de ellos con una labor impecable, a veces con unos sueldos que no son los mejores pagados de todo el sistema de gobierno, y son sin embargo ellos quienes ejercen a veces una tarea fundamental en la democracia.
Premio a las mejores prácticas lo patrocina la empresa privada, por ejemplo el BBVA pone platica para que ese juez y ese juzgado pues reciba una plata que le servirá para mejorar su tarea, pero aquí lo que se demuestra es que la falta de plata no es excusa para no administrar justicia más eficientemente. Ah, que es que estamos muy lejos, pues mire, esto es Puerto Rico Caquetá, es que mire que hay poca plata, pues con poca plata se puede hacer si se quiere.
Estamos totalmente de acuerdo. Mire, lo voy a cambiar de tema. Lewis,